Noches, hermanos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Estamos contentos de poder participar este fin de semana y compartir con ustedes. Así que el Señor nos bendiga y que nos dé la sabiduría del cielo para poder ser inspirados y que nosotros cuando vayamos a casa podamos ser inspirados para hacer lo mejor como padres y nuestras familias.
Dado que los veo yéndose hacia atrás, así que mejor nos quedamos aquí. Aunque parece que las pantallas allá las podemos leer, mejor me quedo con el material aquí. Miren nada más qué gozo ver tantos rostros conocidos y creo que a todos los hemos visto anteriormente. ¡Qué belleza! Es un gozo estar en casa de nuevo. Realmente, aunque nos hemos ido a dos lugares diferentes a vivir, nuestro corazón se ha quedado aquí en Mountain View. Así que estamos contentos de estar aquí. Y ahora que hemos tenido la invitación para venir y hablarles acerca de paternidad, qué bueno que hemos estado lejos los últimos años, porque así podemos hablar con autoridad. Ustedes saben, antes de que tuviéramos a Jerry y a Gidalti, Nettie y yo teníamos 5 teorías diferentes acerca de cómo criar a los hijos, y no teníamos ningún hijo. Ahora tenemos 2 hijos, y no tenemos ninguna teoría que funcione. Gracias, pastor. También vamos a contar una anécdota. Creo que la última vez que fuimos y hablamos de paternidad fue en las... ¿Me das permiso de contar la anécdota, Jerry? ¿Está bien?
No.
Ya te lo dijo en frente de los demás. Nos pidieron que diéramos un seminario en Oregon, en la iglesia del papá del pastor Samuel Núñez. Tal vez algunos de ustedes recuerdan al pastor Samuel Núñez, hijo, que estuvo acá con nosotros un tiempo. Así que fuimos allá, Jerry tenía posiblemente unos 3 años, Gidalti tendría unos cuantos meses solamente. Así que en aquel tiempo éramos muy valientes, decíamos que sí a las invitaciones de hablar acerca de cómo ser padres. Jerry siempre ha sido muy sociable, así que él quería andar con sus amiguitos. Yo como padre sobreprotector no quería que se fuera porque es una iglesia grandísima. Así que en un momento me exasperé y lo traigo fuertemente y no lo dejo ir con sus amiguitos y por supuesto que él se molestó. Así que estábamos a punto de empezar, Nettie y yo, a hablar en público. Y por cierto, esta es una iglesia que fue diseñada para hacer un estudio de televisión al mismo tiempo también. Tal vez alguno de ustedes sepa acerca de esa iglesia, la donó un hermano millonario. Así que tienen cámaras de televisión y todo. Así que, y era para producirse para el internet. Así que pasamos, Nettie y yo, a dar la introducción. Y apenas estábamos dando la introducción y como hemos enseñado a nuestros hijos a expresar sus emociones en forma clara, Jerry, no pudiendo reprimirse más, estando sentado enfrente, así como está ahorita, dice: "Estoy muy enojado".
Yo también.
Noten ustedes, tenemos la ayuda idónea en nuestros hijos. Bueno, así que realmente... Si estamos hablando con ustedes acerca de paternidad este fin de semana, no es porque creamos que nosotros seamos expertos. De hecho, nuestros hijos nos han comprobado una y otra vez que no somos expertos. Y al mismo tiempo nos han hecho saber en forma clara, sin ninguna duda, que necesitamos al Señor. Por otro lado, Nettie y yo, ya sea para los estudios académicos que hemos hecho o para nuestra propia edificación, ya se me está olvidando el español y el inglés no lo aprendo, me voy a quedar mudo. Hemos leído posiblemente cientos de libros relacionados con paternidad, con familia. Y mientras más libros leemos, más nos confunde la psicología humana. Y cuando dábamos seminarios anteriormente, nos encantaba llenarnos la boca de el doctor tal y tal de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Yale, dice esto y dice esto otro. ¿Saben ustedes? Después de estar viendo todo eso, hemos descubierto que regresando a lo básico, a lo sencillo pero poderoso, es lo más importante. Así que este fin de semana es un fin de semana de énfasis familiar. Vamos a estar hablando acerca de paternidad en este tiempo. Y es, yo pienso, por 2 razones. Una de ellas es que los líderes de nuestra iglesia, los padres de familia, pero no solamente los padres de familia. Cada miembro de iglesia estamos interesados en el éxito absoluto de cada uno de los hijos de los miembros de esta iglesia. Y veo aquí personas que posiblemente no tengan niños pequeños ahorita en este momento criando. Sin embargo, ¿por qué es que están aquí? Porque tienen interés en los jovencitos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez algún padre que esté batallando, alguna madre que esté batallando con su hijo, con su hija, puede venir una persona de más edad que ya ha tenido 2, 3 hijos, ya son adultos y ha aprendido de sus errores y también ha aprendido de sus aciertos y le puede pedir un consejo. Y esperamos en el Señor que la información que revisemos el día de hoy pueda serles de utilidad para sentirse todavía más cómodos en dar un consejo. Así que las personas menos calificadas para hablarles acerca de paternidad somos nosotros. Pero la tentación fue muy grande. La invitación a venir a la iglesia de Mountain View, imagínense qué cosas. Así que de lo que queremos hablar es lo siguiente. Pudiésemos utilizar horas y horas vertiendo información relacionada con paternidad. Nosotros mismos hemos asistido a tantos seminarios y tantas clases que cuando salimos, ustedes saben, yo desciendo de los yucatecos y se dice que nosotros los yucatecos tenemos una cabeza grande. ¡Mare lindo! Yo salgo con una cabezota de este tamaño lindo, de tanta información. Pero después cuando llegamos a casa decimos, ¿y cómo se hacía esto? ¿Y cómo se aplicaba? Así que hemos descubierto que posiblemente ir a información no solamente práctica, sino ir a información que podamos utilizar en el momento adecuado, es lo más importante. Así que en vez de darles un montón de información y de técnicas, porque tenemos muchas técnicas de las que pudiésemos hablar, queremos hablar principalmente o describir para con ustedes un proceso. Y este proceso es uno en el cual nosotros, teniendo las diferentes características de nuestros niños, las diferentes relaciones que tenemos aquellos que estamos en una relación de pareja. Pero también puede ser que haya algún padre, alguna madre que está luchando con sus hijos solo o sola en la iglesia. Y para ellos también hay aún más amor posiblemente de parte del Señor, porque el Señor sabe que la lucha es doble para usted. Así que lo que queremos describir es un proceso que podemos utilizar para poder extraer de la palabra de Dios, extraer del espíritu de profecía, información que nos ayude al momento. Podemos memorizarnos muchos versículos, podemos memorizarnos muchos pasajes del espíritu de profecía. Sin embargo, si se queda como teoría solamente en la cabeza, no es de mucha utilidad. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos utilizar esos recursos tan ricos que tenemos al momento dado, al momento cuando lo necesitamos? Cuando le decimos a los hijos, es hora de bañarse para la iglesia. No quiero. Pero si tu madre y yo somos doctores en psicología y somos pastores de la iglesia, tú tienes que obedecer porque... No, no es así. Realmente, la manera en que es. Como lo dice el Señor, no como sucede en la familia obeso. ¿Okay? Como lo dice el Señor, es que es con amor, con ternura, que uno instruye y que uno atiende a los niños. Y solamente el Señor lo puede hacer. El trabajo de la paternidad es un trabajo sobrehumano. Es un trabajo sobrenatural. No lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Bueno, quisimos hablar esta ocasión acerca de escudriñando el corazón. Porque volviendo otra vez al tema de las estrategias, podemos aprender técnicas mecánicas, pero si el corazón no está en la crianza de nuestros hijos y el corazón no está conectado con el Señor, no va a funcionar. No va a funcionar a la larga. Puede ser que funcione una y otra vez. Tal vez ustedes lo han hecho, aquellos que tienen hijos que ya tal vez tengan más de 4 o 5 años. Por ahí alguien aparece con una gran idea de decirles a los hijos, por cada vez que hagas esto bueno vas a recibir ciertos puntitos, por cada vez o ciertas fichitas, por cada vez que no lo hagas, vas a perder algunas. Y al principio uno empieza a aplicar eso y qué bonito trabaja. Los niños se sienten motivados. Aquellos que para quienes funciona se sienten motivados. Pero después de 2 o 3 semanas, por más puntitos o por más estrellitas que uno les dé, ya no está funcionando. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Me falló la psicología. Digo, la psicología. No estaba hablando acerca de mi bebida favorita, no se preocupen. Soy buen adventista. Así que realmente las cosas cambian todo el tiempo, así que no podemos quedarnos estancados en una teoría, en una técnica. Necesitamos algo que nos funcione al momento. Y queremos hablar acerca de escudriñar el corazón. La pregunta principal es, ¿dónde está nuestro corazón? He conversado con mi esposa, aún recientemente, diciéndole, parece que es una tendencia especialmente de nosotros los varones, casarnos con nuestra carrera, con nuestra profesión, con nuestro trabajo. Y yo por un tiempo me di cuenta que me obsesioné tanto con el éxito laboral, con el éxito como profesional, que posiblemente el 80% de mi vida psicológica, el 80% de mis pensamientos, aun en cuanto me despertaba, en vez de estar pensando y orando al Señor por Jerry, por Gidalti o por Nettie, era, ok, tengo este asunto en el trabajo, ¿cómo lo puedo resolver? Y utilizar todas las teorías que hay de administración de empresas y de psicología para resolver ese problema. Y qué deleite, qué gozo poder usar el entrenamiento que uno ha recibido para resolver problemas reales. Pero ¿qué con respecto al hogar? En el hogar hay dos hijos cuyo destino eterno depende en muchos sentidos de cada decisión que tomemos Nettie y yo. Y yo me di cuenta que mi corazón estaba, sí, en un lugar donde nos ayuda a proveer para las necesidades de la familia. Sin embargo, el proveedor es el Señor, no soy yo. Yo soy solamente un trabajador. Y si me di cuenta que mi corazón, a pesar de que amo a Nettie, a pesar de que amo a Jerry y a Gidalti, mi corazón estaba en otro lugar. Y si queremos hablar acerca de infidelidad, uno no necesita como varón o como mujer estar con alguna otra persona fuera del matrimonio. Infidelidad empieza acá. Y puede ser con algo, no necesita ser con alguien. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos escudriñar el corazón? Bueno, tenemos esta cita de la sierva del Señor que dice, Dios mismo estableció las relaciones familiares. La familia es de origen divino. Su palabra es la única guía segura en el gobierno de los hijos. Y eso lo hemos comprobado una y otra vez. La filosofía humana no ha descubierto más de lo que Dios sabe ni ha ideado en lo que respecta a actuar con los hijos, un plan más sabio que el dado por nuestro Señor. Y aquí viene una pregunta fascinante. ¿Quién puede comprender todas las necesidades de los niños mejor que su Creador? Una segunda pregunta, ¿quién puede interesarse más hondamente en su bienestar que aquel que los compró con su propia sangre? El Hogar Cristiano, página 275. Notan ustedes, el trabajo de nosotros como padres es el crear una sociedad con el Señor. En inglés usamos la palabra partnership y suena interesante en inglés también. En español decimos una sociedad con el Señor. Donde le decimos al Señor, Señor, nos diste dos hijos en el caso de Nettie y yo, y realmente no sabemos qué hacer acerca de cómo educarlos de acuerdo a cómo tú quieres que lo hagamos. Estamos como Salomón, nos has dado un pueblo, ¿no?, de millones de personas, dos niños. Te pudiésemos pedir riquezas para mandarlos a las mejores escuelas, a las mejores universidades, pero lo que necesitamos es sabiduría. Porque no sabemos cómo entrar ni cómo salir. Y necesitamos que tú nos ayudes. Así que es una sociedad con el Señor donde se empieza. Por cierto, ¿ustedes creen que Satanás tiene un plan para los hijos de ustedes? ¿Creen ustedes que sí o que no? Definitivamente. Solo necesitamos prender la televisión, abrir el internet. De hecho, llegamos al hotel, los muchachos, como no tenemos televisión con cable en casa, rentamos videos o sacamos videos de la biblioteca, dijeron, queremos ver televisión. Y qué batalla, encontrar algo que sea potable. Y aún en los canales que supone que son para niños, veníamos conversando en el vehículo, el hecho de que realmente lo único que hace la televisión en general es enseñarnos cómo pecar y cómo hacer las cosas de una manera más sigilosa. Así que Satanás tiene un plan para nuestros hijos, pero Satanás no los diseñó. El creador es Cristo Jesús. Y Él tiene un plan superior para ellos. Necesitamos pedirle a Él que nos ayude. Así que nuestro corazón necesita estar conectado, sí, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, aquellos que estamos en una relación de pareja, pero en primer lugar necesita estar conectado con el cielo. Ahora, hay una profecía que se hizo Antes de los 400 y tantos años que sucedieron entre el final del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y realmente el libro de Malaquías termina con estas palabras. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Noten ustedes, aquí está implícito, se está dando una advertencia de que puede venir el Señor y herir la tierra con maldición, pero por otro lado está diciendo que si el corazón de los padres, y aquí se está refiriendo en el hebreo, se está refiriendo a los padres varones. Parece que el Señor obviamente sabe que el corazón de las madres está conectado naturalmente con los hijos. Dios diseñó a la mujer para que naturalmente tenga esa conexión. A nosotros los varones nos diseñó de una manera que nos interese el traer el sustento al hogar. Pero en ese trabajo, especialmente después de la entrada del pecado, podemos tener la tendencia a que el corazón nuestro esté en el trabajo, esté en el éxito, esté en el negocio, en la empresa, y no esté en la relación con nuestra pareja y con nuestros hijos. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, esta es una interpretación y varias otras interpretaciones, no tenemos tiempo para revisarlas todas, pero básicamente tenemos tres Elías, y ustedes tal vez lo hayan estudiado anteriormente. Tenemos al profeta Elías, el original, cuyo trabajo fue venir y decirle al pueblo de Israel, arrepiéntanse, si no van a venir castigos del Señor. Al vertir el corazón ante el Señor podemos tener bendición. No hizo caso el pueblo, hubo una sequía tremenda y el Señor hirió la tierra. El segundo profeta Elías es Juan el Bautista y su trabajo era arrepiéntanse. Hay que enderezar las veredas, hay que emparejar el camino para la venida de Cristo Jesús. ¿Quién es el tercer Elías? Lo vemos en el espejo cada vez que nos levantamos. Tú y yo. Somos el tercer Elías. Nuestro trabajo es enderezar el camino para la venida del Señor Jesús. Y el trabajo que nos está diciendo aquí no es el trabajo de evangelismo fuera. Aquí pudiese haber dicho, antes de la venida de Jesús va a haber evangelismo público tremendo. Definitivamente lo va a haber. Pero el trabajo para que funcione allá, nosotros como pastores, para que tengamos autoridad, para poder inspirar a otros al seguir al Señor. Cuando otros ven que tenemos una familia bien ordenada, cuando otros ven, no porque somos pastores. Por cierto, los hijos de los pastores, generalmente en inglés se les llama PKs, right? Preacher's kid o pastor's kid. Y siempre decimos, oh, son los peores en las escuelas. Yo tuve ese privilegio. Mi papá, pastor de la iglesia, mi mamá, la directora de la escuela. Cuando me quería portar mal, ¿cómo creen que me iba? Uno me agarraba y me ponía parejito. Y el otro me agarraba y me terminaba de planchar. ¿Ok? Así que uno se pregunta, bueno, ¿por qué es que salen tan mal los hijos de los pastores muchas veces? ¿No nos damos cuenta que Satanás es a los primeros que atacan? ¿No nos damos cuenta que Satanás se interesa, tiene un plan para los hijos de los pastores? De destruirlos, porque de esa manera puede destruir nuestro ministerio o por lo menos afectarlo en forma tremenda. Pero no es solamente a los hijos de los pastores. Cada uno de nosotros somos ministros del evangelio. Y el trabajo de evangelismo va a suceder empezando por el trabajo que tengamos en el hogar. Lo tenemos aquí. Así que tornar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿cómo podemos hacer el trabajo de escudriñar el corazón? Noten ustedes, estamos yendo a la palabra del Señor. Pudiésemos haber hablado de psicología, pero estamos yendo a la palabra del Señor. Y nos está llevando paso a paso, ok. Si es el corazón en el que tenemos que enfocarnos para tener éxito como padres, ¿cómo podemos hacer el trabajo? Y aquí viene el proceso. Uno se hace preguntas prácticas en la mente y después puede ir a la palabra del Señor, al Espíritu de profecía, a otros libros cristianos acerca de paternidad. Y no necesita uno leer todo el libro, uno puede ir a la sección especial que le da información a uno acerca de lo que puede hacer, o puede ir a las partes de la Biblia pidiendo al Espíritu Santo que le ayude a uno y encontrar respuestas. Esa es la pregunta que yo me hice cuando descubrí que mi mente estaba enfocada principalmente en mi trabajo. Me hice la pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi corazón, mi enfoque de mi trabajo. Necesito enfocarme ahí también. Pero no soy un empleado de 90 horas a la semana. Soy un empleado de 40, 48 horas a la semana. No 90. No me pagan a mí por estar dándole vuelta y vuelta a los asuntos en la cama. Sin embargo, como ya dije anteriormente, el destino eterno de Jerry de Gidalti depende en gran medida de las decisiones que tome un servidor momento a momento. Así que la pregunta era, ¿cómo puedo cambiar el corazón? Bueno, aquí nos dice en Proverbios 20, 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Qué interesante, tenemos otra cita que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero aquí está diciendo que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová, que escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cómo está eso? Cuando se nos habla en la palabra de Dios acerca del corazón, se nos habla acerca de la facultad de pensar y de añadir emoción a esos pensamientos. Básicamente el corazón es la mente. Y aquí cuando habla acerca del espíritu se está refiriendo principalmente a la habilidad de nosotros los seres humanos de discernir entre el bien y el mal, de utilizar nuestras facultades mentales para hacer esta distinción. Así que en este caso, el proverbista nos está diciendo que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En otras palabras, lo que yo entiendo de este pasaje, por supuesto tuve que ir a lo que dice la sierva del Señor al respecto de este pasaje, a lo que dicen otros pensadores, comentadores acerca de esto. El contexto principal es que Dios puede hablarnos al espíritu, Dios puede hablar nuestras facultades espirituales, nuestras facultades mentales de discernir entre la justicia y la injusticia, y puede utilizar esa capacidad que Dios nos dio para escudriñar el corazón, para escudriñar dónde está nuestra mente. Así que escudriña lo más profundo del corazón. Y tenemos el siguiente pasaje, Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Está mi tesoro en el banco? ¿Mi cuenta del banco? ¿Está mi tesoro en mi habilidad de trabajar? ¿O está mi tesoro en casa, esperándome cada día que termine el trabajo? Y en vez de decir, oh, todavía me queda trabajo como para 2 horas. Oh, lo siento, Neti, no voy a poder llegar a casa a tiempo. Allí tú ten el culto familiar con los niños. Hay mucho trabajo que tengo que hacer en la casa. Y si esto se convierte en una, en mucho trabajo que hacer en la oficina. Si esto se convierte en un patrón, obviamente estoy yendo lejos de lo que nos dice la palabra del Señor. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si mi tesoro está en el hogar, mi corazón también estará allí. Así que vemos cómo la palabra del Señor nos va dirigiendo acerca de en qué enfocarnos. Y finalmente tenemos entre algunos de los pasajes bíblicos, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que otra pregunta que me hice fue, ¿cómo puedo saber no solamente dónde está mi corazón, sino confirmar si soy un hombre bueno o soy un hombre malo? Básicamente es lo que me dice la palabra del Señor. Y empecé a ver de qué era de lo que me gustaba hablar cuando me encontraba con amigos o cuando estaba hablando con personas en la iglesia. Y generalmente la pregunta es, aún cuando es sábado, ¿y cómo te está yendo en el trabajo? Y me di cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si los pensamientos eran, ¿y cómo está el trabajo? ¿Cómo van las cosas? Ahora son, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo van tus hijos? ¿Han tenido salud? Notan ustedes, cambia uno de enfocarse en cosas que no son malas, son cosas buenas. Pero demasiado de algo bueno se puede convertir en algo malo. Y puede ir uno a enfocarse en la familia, en la paternidad, de modo que las palabras que uno tenga sean, oh, a que no saben lo que hizo mi hijo, lo que hizo mi hija ahora. Ya sea una cosa muy impresionante o una cosa loca, como nos estaba diciendo el pastor, ¿verdad? Gracias a Dios que no pude activar mi micrófono, si no hubiera dicho 2 o 3 cosas locas que pasaron esta semana, pero hoy están afuera Jerry Gidalti, les puedo contar una que otra, no se crean. Bueno, Vamos a usar un poquito de, ahora sí vamos a ir a algunos conceptos psicológicos, pero de nuevo, vistos ahora desde la perspectiva divina. Ahora ya que nos hemos puesto lentes espirituales para ver las cosas, ahora podemos explorar esto. Tenemos un concepto, este es el doctor Willard Hartley, es un psicólogo cristiano y él tiene un website que se llama Marriage Builders y tiene un libro que se llama Las necesidades de él y de ella. En inglés es His Needs, Her Needs. Ahora, él habla acerca de matrimonio. Nosotros lo que hicimos fue adaptar estos conceptos a lo que es la paternidad o aplicarlos a las relaciones humanas en general. Y él nos dice que realmente cada uno de nosotros somos como un banco andante. Cada persona con quien interactuamos más de una vez automáticamente abre una cuenta en nuestro corazón. Y dependiendo de las acciones que esa persona haga, hola, tanto verte sin tiempo. Digo, tanto tiempo sin verte. ¿Saben una cosa? He estado descubriendo yo que me he estado haciendo chiquito. Bueno, obviamente, me hago más chiquito de aquí, pero un poquito más ancho de acá. Eso es normal, por supuesto, la curva de la felicidad. Ustedes se acordarán que cuando vine a esta iglesia, la corbata caía así derechito, ¿verdad? Y ahorita parece un tobogán. No, lo que pasa es que los muchachos están creciendo, y eso es bueno. Por cierto, acabamos de cambiar nuestro apellido nosotros. Ya no somos la familia Obeso, somos la familia Obeso. Nos convertimos de una familia algo pesada a una familia bien romántica. De hecho, ustedes van a ver en el futuro, vamos a cambiar nuestro apellido, literalmente. Vamos a poner una O, un apóstrofe y luego la palabra beso. Con mayúscula va a ser la palabra beso. Ya nuestros hijos ya se van a hacer adolescentes, así que les queremos empezar a dar algunas ideas. Son ideas, están basadas en la Biblia. Tenemos el cántico de Salomón, aunque no les vamos a hablar mucho de eso todavía, ¿verdad? Bueno, así que cada uno de nosotros somos como un banco andante y las acciones de las personas, si nos hacen tener emociones agradables, van a depositar puntitos. Nosotros en español decimos puntitos. ¿Quieres hacer puntitos? Cuando voy a la tienda, queda una tienda en el camino a casa y paso a comprarle flores a Nettie. Ya estoy aprendiendo, por cierto. Ya estoy aprendiendo. Paso a comprarle flores. Una vez me dice la muchacha, ¿qué cosa mala hiciste? Me dice la cajera. Le digo yo, ninguna. Cosa mala es la que voy a hacer. Realmente la idea es de poder depositar puntitos. Le tuve que explicar de que quería depositar puntitos en mi cuenta. Y básicamente esa es la idea. O podemos hablar acerca de unidades de amor, o podemos hablar acerca de dólares de amor. En mi caso se llaman pancholares. Esta es una nueva moneda. Bueno, así que nosotros podemos ver que realmente este modelo, aunque es bien sencillo, bien simple, aunque no es un modelo perfecto, nos ilustra a nosotros cómo es que la conexión entre nosotros los seres humanos puede fortalecerse o puede debilitarse. Tenemos una muchacha aquí en la iglesia que me preguntó, ¿te acuerdas cómo me llamo? Aurora. Y en ese momento se me fue el nombre. Le digo, fíjate que hasta a mí se me olvida el nombre, especialmente cuando me lo pregunta un policía. ¿Mi propio nombre? Bueno, así que yo estoy seguro que en ese momento al que se me borró el nombre, yo retiré puntitos de mi cuenta en el corazón de Aurora. Pero ahora le voy a tener que pedir perdón en público, de rodillas y con golpes de pecho. A ver si puedo depositar unos puntitos para volver a mi cuenta a su lugar. Notan ustedes, en cada persona con quien interactuamos, nuestras acciones producen emociones en esa persona y las emociones agradables depositan unidades, puntitos. Las acciones que producen emociones desagradables retiran puntitos. Y la clave está en que nosotros mantengamos la cuenta a cierto nivel. Cada uno de nosotros tiene un nivel básico que necesita tener para que se mantenga el amor romántico, si es una relación de pareja, para que se mantenga la amistad si es con otra persona que no es familiar, o para que se mantenga el apego y ya llegamos a la paternidad. La relación entre los padres y los hijos, esa conexión que hay, ese lazo, ese vínculo emocional, se le llama apego. Ahora, no es apego como decía Jerry cuando estaba chiquito. Cuando estaba chiquito Jerry, generalmente menciono a Jerry porque son de las cosas que me acuerdo y de las que tal vez ustedes vivieron. Él, para decir te pego, él decía apego, apego, apego. Así que le digo, hijo, qué bueno que estás aprendiendo el apego también de tu mami y de mí. Bueno, así que básicamente la conexión del corazón de nosotros como padres con nuestros hijos es el apego. Y nuestros hijos necesitan tener nosotros necesitamos mantener nuestra cuenta de amor en el corazón de nuestros hijos a cierto nivel. Si baja de ese nivel, no es que nuestros hijos nos van a odiar, pero van a empezar ellos a sentirse carentes de amor, de cariño. En el amor romántico, si baja de ahí uno, empieza a desaparecer el amor romántico. Y por eso cuando damos consejería de parejas, las parejas vienen y nos dicen, es que ya no lo amo, es que ya no la amo, ya no siento nada por él o por ella. Se está refiriendo a que la cuenta está en números rojos. El doctor Chapman, él habla acerca del tanque, el tanquecito, como si fuera un tanque de gasolina. Es un concepto muy similar. ¿Notaron ustedes lo bueno de tener un cerebro de repuesto? Se me olvida algo, nada más le doy una mirada a mi esposa y empieza a decir Chapman, así con amor y con cariño. Y yo digo, el doctor Chapman. Ok. Era de paternidad, no de matrimonio esto, ¿verdad? Por cierto, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, los que estamos en una relación de pareja, es un matrimonio sólido. Si nosotros queremos salir y tener una cita con nuestra pareja, aun cuando sintamos que los hijos los estamos abandonando y los hijos nos digan, no nos dejen, ya no nos quieren, en su corazoncito ya saben, qué bueno que están saliendo mis papás. Ahora puedo ver más televisión, no se crean. Ahora sé que ellos se aman y que la familia está sólida. Así que el primer principio de paternidad, podemos decir, es una relación sólida, estrecha entre cónyuges cuando estamos en esa relación. Si eres un padre o una madre solo o sola, o si estás todavía en una relación de pareja, pero tú eres la creyente o el creyente y tu pareja no lo es, recuerda que Cristo Jesús es tu esposo. Recuerda que Cristo Jesús es el que está trabajando contigo como padre de tus hijos. No desesperes. Bueno, fortaleciendo la relación. Vamos a ver en forma rápida solamente. Vemos aquí que las acciones positivas que producen emociones agradables depositan, vamos a decir, 2 puntitos. Emociones muy agradables depositan 5 puntitos. Y emociones extremadamente agradables depositan 10 puntitos. Una emoción agradable es una que uno recuerda durante el día. Una emoción muy agradable tal vez la recuerde uno una o 2 semanas. Por eso tengo que traerle flores a Neti más seguido. Una porque se marchitan, pero la otra porque es una emoción agradable. Sin embargo, emociones muy agradables son emociones que recordamos posiblemente a los 6 meses o al año. Todavía cuando recordamos eso, lo recordamos con cariño. Solamente para que sepamos más o menos cómo funciona esto. Ahora, ¿notan ustedes 2, 5, 10 cuando uno está depositando? Sin embargo, cuando uno está destruyendo la relación desafortunadamente con las cosas que uno hace, acciones negativas que producen emociones desagradables, uno retira de un jalón 10 puntitos. Emociones muy desagradables, por poner un ejemplo, ¿no? Uno retira 20 puntitos. Y emociones extremadamente desagradables, uno retira entre 50 y 50 mil puntitos, depende del pecado. Así que ustedes notarán que cuando uno está en la relación con los hijos, uno necesita hacer 10 cosas positivas por cada cosa negativa, por poner números nada más. Porque para ir depositando es como ir cuesta arriba. Uno está depositando, pero cuando uno retira, uno va cuesta abajo y sin frenos. ¿Notan ustedes? Así que básicamente este modelo nos ayuda a explicar hasta cierto punto algunas dinámicas en nuestra relación con nuestros hijos y también en otras relaciones, pero especialmente en nuestras relaciones con nuestros hijos. Y ahora les preguntaría como padres, esta semana. ¿Cuál fue el balance? Yo sé que yo retiré muchos puntitos esta semana en el corazón de Jerry de Gidalti. Sin embargo, mi trabajo es volverlos a acumular. Uno fracasa, uno pierde batallas, pero no la guerra cuando uno está con el Señor. Y eso es algo que necesitamos recordar para no desalentarnos. Así que sí quedó claro este concepto. Así que uno hace cosas dirigido por el Señor que les producen emociones agradables a los hijos. Ahora ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué si mi hijo o mi hija me pide algo malo y yo le digo que no y por lo tanto se incomoda, se enoja conmigo? ¿Estoy retirando puntitos? Sí, es cierto. Los está retirando, pero no los está perdiendo. Se están yendo a otro lugar donde cuando los hijos maduren van a descubrir, ah, yo pensaba que mi mamá era cruel porque no me dejaba salir con mis amigos. Yo pensaba que mi papá era cruel porque no me dejó ir a pasar la noche con aquella familia. Y qué crueles, me ponían a que yo lavara la ropa o a que cocinara. Jerry esta semana estuvo cocinando. Gidalti ha estado ayudando con lavar ropa. ¿Con qué ha estado ayudando Gidalti? Ha estado ayudando con esas cosas. Así que qué cruel, estos padres nos tienen como esclavos. Pero después, cuando van a la universidad, tenía compañeros que mezclaban ropa de color y ropa blanca. Saben ustedes, no se siente muy varonil ponerse uno una pieza de ropa interior que era blanca y ahora está rosita. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa mamá no fue cruel, no enseñó al hijo a separar la ropa y cómo lavarla. Pero ahora la crueldad está en que al tender, por lo menos en la Universidad de Montemorelos, allá no secábamos la ropa en secadoras, uno tenía que lavar la mano y después ponerla en el tenderete. Imagínense, poner ropa interior que se veía rosita. Y aparte tenía el nombre de uno porque le poníamos nombre con marcadores permanentes, así que era muy fácil saber quién traía ropa rosita. Y, no es buena idea. Así que es bueno tener padres crueles en ese sentido. Bien. Ahora, con esto que hemos entonces revisado, cosas que podemos hacer desafortunadamente para destruir la relación. Una comunicación rígida. El pensar que lo que funcionaba con nuestros hijos cuando tenían 2 o 3 años va a funcionar cuando tiene 14, 16 años. No va a funcionar. O donde creemos que todo el tiempo nosotros tenemos la razón cuando realmente nuestros hijos muchas veces tienen la razón y ellos están viendo las cosas desde su perspectiva. Yo no estoy diciendo que uno los va a consultar todo el tiempo, pero es buena idea preguntarles muchas veces antes de darles una orden final. ¿Notan ustedes? Conflictos irresueltos, comparaciones, críticas, coraje, tener accesos de ira, episodios de ira. Concentrarse uno en sí mismo, el corazón enfocado en uno mismo, en su trabajo. Y me estoy refiriendo en este caso principalmente a nosotros los varones. Posiblemente las damas también, pero como no soy dama, no puedo hablar acerca de eso. Las damas también puede ser que tengan su corazón en otro lugar, pero interesantemente, naturalmente, parece estar generalmente más en el hogar. Por eso, como hombre, quiero hablarle a los varones que estamos aquí, porque tenemos una crisis. Una crisis de falta de padres, una crisis de falta de líderes, una crisis de falta de modelos varoniles que puedan ayudar no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de los miembros de la iglesia a que crezcan en un sentido de con buenos modelos en esta dirección. Así que tenemos allí concentrarse en sí, actos egoístas, utilizar a los hijos, querer que los hijos sean quienes hagan cosas buenas solamente para que le traigan a uno los trofeos, ¿verdad? Que hagan bien en los deportes o en la escuela, solamente para que hagan las cosas por uno, cuando realmente puede ser que a los hijos no les interesen esas cosas. Y también, por supuesto, el abuso y negligencia. Bien, así que hasta el momento hemos visto que hay un modelo que podemos utilizar. Yo les di solamente ejemplos, por supuesto que fui muy rápido, porque nosotros sabemos de qué patita cojeamos. Así que solamente hay que mencionarlos. Por cierto, tal vez ustedes notaron que todas eran C, ¿verdad? Comunicación rígida, conflictos, comparaciones, críticas, coraje y concentrarse en sí. Así que a mí me gusta la C. En la escuela no pasaba de C. ¿Saben ustedes cómo le dicen a un médico que pasó todas sus clases con C? Doctor. Así que tuvimos un presidente que no pasaba de C. Y yo no sé quién fue, no me pregunten. Bien, ahora, interesantemente también en lo que dice la sierva del Señor, ella habla mucho a las madres, pero a mí lo que más me ha impresionado, lo que más me ha dado en el corazón, es lo que me dice. Hacemos las cosas como equipo. Bien, yo gano el dinero y ellos lo gastan. Es parte del trato. Por cierto, algo me está saliendo por aquí. Tal vez ustedes, alguno de ustedes ha notado por aquí. ¿Saben ustedes? Leí una cita de la sierva del Señor y el pedradón que me dio, miren cómo me dejó. No, y no he leído suficiente, si no tendría varios chichones por la cabeza, ¿verdad? Tenemos esta cita que dice: el padre puede ejercer sobre sus hijos una influencia más poderosa que las atracciones del mundo. A mí me ha fascinado cómo en casa, a veces cuando tenemos la opción de ver algo de televisión, o les ofrezco a los hijos la oportunidad de que juguemos fuera, Jerry Gidalti, aunque les gusta ver televisión, ver sus videos, aunque ven la televisión y dicen, ah, mejor vamos a jugar afuera, papi. Me ha fascinado pensar que al momento, yo sé que cuando llegue cierta edad posiblemente no sea así, pero al momento el pasar tiempo conmigo es tiempo que ellos valoran más que posiblemente ver un video. Por supuesto que si vamos a ver el video los dos juntos, pues se ganaron la lotería, ¿verdad? Pero realmente ver videos, aunque puede ser útil, no es necesariamente lo mejor todo el tiempo, necesitamos tiempo de interacción. Así que el padre puede ejercer sobre sus hijos una influencia más poderosa que las atracciones del mundo. El mantener una relación con el padre también, especialmente para aquellos que van creciendo, que se convierten en adultos, el mantener una relación con su padre puede convertirse en algo más importante que los éxitos profesionales, que la carrera, que otros logros, la fama u otras cosas. Y realmente una de las cosas que yo he descubierto es que yo añoro mucho más una relación con un padre amoroso que cualquier aplauso o cualquier reconocimiento que pudiera tener el trabajo. Así que lo que dice la sierva del Señor es absolutamente cierto en mi caso. No puedo hablar por el caso de ustedes, pero en mi caso, por lo menos en mi experiencia, ha sido así. Y eso es lo que quisiera hacer con mis hijos también. Ahora aquí viene un deber. ¿Quién es el que debe estudiar a los hijos? ¿Es la madre? La madre los conoce al revés y al derecho. Pero nosotros, como padres varones, debe estudiar las inclinaciones y el carácter que manifiestan los miembros de su pequeño círculo, a fin de comprender sus necesidades y peligros, y estar así preparado para reprimir lo malo y alentar lo bueno. Así que aquí me dice la sierva del Señor que mi trabajo es pasar suficiente tiempo con mis hijos, no venir a mi esposa y decirle, oye, ¿cuáles son las fortalezas del carácter de Gidalti y de Jerry? ¿Cuáles son sus debilidades? No, no es así. Es que yo pase suficiente tiempo con ellos como su padre, de modo que yo pueda descubrir a través de la interacción las fortalezas de su carácter, de modo que yo las pueda seguir alentando y diciéndole, hijito, gracias por haberme ayudado. Así como me trajiste el micrófono en este momento, lo más seguro es que Cristo Jesús fue como tú cuando él era un niño. Ayudaba a su papá. Conectar siempre con el cielo. Ver las cosas positivas y conectarlas con el cielo para alentar esos rasgos. Ahora, los rasgos negativos, no necesariamente venir crítico y decir, ¿cómo tú siendo el hijo de un pastor o el hijo de esto y del otro, se te ocurre hacer esto, pensar de esa manera? No, no, no. Más bien reconocer de que hay una lucha entre el bien y el mal. Y con ternura y amor poder ayudarle al hijo, a la hija, a sobrellevar o a sobreponerse a esas debilidades. Por cierto, pudiese leer cientos de citas de la sierva del Señor. Una de ellas dice que muchas veces los padres olvidamos que los rasgos de carácter en nuestros hijos los heredaron de nosotros o los aprendieron de nosotros.
Y en vez de ser impacientes con nuestros hijos, cuando manifiestan esos rasgos de carácter, lo que nosotros necesitamos hacer es tener gracia, como Cristo la tiene con nosotros. En psicología eso le llamamos proyección. No me gusta que mientas. ¿Por qué? Porque yo sé que soy un mentiroso. No te creas, mi amor. Cuando te dije que te amaba, te estaba diciendo la verdad. Nada más clarificando. Ok, así que básicamente aquí también está haciendo referencia a las necesidades de los hijos. Veamos rápidamente algunas de las necesidades. Y esto ustedes lo pueden explorar en más detalle. Hay muchos libros acerca de esto. Pueden ir al internet. Ahora con más confianza pueden ir y ver, ok, cómo puedo ver las cosas a la luz de la palabra del Señor, de lo que dice el Señor a través de su sierva. La necesidad de los hijos pequeños es de seguridad. Tener un hogar donde sus necesidades son suplidas. Cuando tienen hambre hay alimento. Cuando tienen dolor se los atiende. Cuando tienen sueño hay una cama. Si tienen frío tienen algo para cubrirse. Atención. Papi, papi, mira lo que hice. Mami, mira lo que hice. Ven, ven para que veas lo que acabo de hacer. Quieren atención. Por cierto, estas no son exclusivas de los niños pequeños. Simplemente se ven más, más intensamente en ellos. Apoyo. Papi, no sé cómo ponerme el pantalón o la camisa. Proveerles apoyo, cómo aprender a comer, hacer diferentes cosas. Aprobación. ¡Qué bien! ¡Bravo! Notan ustedes, son esas expresiones son las que se ocupan. Y esa es una palabra que pensaba que era solamente en inglés, conforte. Especialmente cuando tienen tristeza, cuando fracasan en algo, que nosotros los ayudemos a controlar sus propias emociones y a regresar a saber que nosotros los amamos. Ahora, en los hijos mayores, son las mismas necesidades pero con otro nombre. La misma gata nada más que revolcada. El respeto. Es que yo hago las cosas así, así soy yo. Es cierto, respetar sus elecciones, respetar la manera en que ellos quieren hacer las cosas. El afecto, por supuesto, los niños más pequeños necesitan eso, pero los grandes también. Aceptación, aceptarlos tal como son. Apreciación por las cosas que hacen, las contribuciones que hacen y el aliento. Muy bien, así que estas son básicamente algunas de las necesidades que tienen nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Por qué le estamos hablando de esto? Cuando hablamos acerca del banco del amor, las acciones que nosotros ejecutamos no tienen el mismo valor para cada uno de los hijos. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero decirle a Jerry que lo amo, se lo necesito decir con un regalo. Porque un regalo, por pequeñito que sea, le habla a él mucho más, ese es su lenguaje del amor, le habla a él mucho más, tal vez que las palabras o que los abrazos, aun cuando las otras cosas lo necesito hacer, con traerle un regalito, aunque me cueste un dólar, yo te digo que me cuesta 10 dólares, pero me costó nada más un dólar. No te he hecho mentiras. Básicamente ese regalito deposita en el corazón de Jerry 50 puntitos. Si yo le digo que lo amo y lo abrazo, deposita puntitos, pero deposita posiblemente solamente 10. Así que, ¿qué es lo que necesito hacer para mantener mi cuenta en su corazón en números negros? Necesito conocer su lenguaje del amor, sus necesidades emocionales. Con Gidalti, si le traigo un regalo, lo ve y dice, ah, gracias papi. Tal vez lo ponga a un lado y viene y me da un abrazo. Es el contacto físico. Básicamente es la manera en que suplo sus necesidades. Nettie nos va a hablar un poquito acerca de esto, pero básicamente el punto es que conociendo las necesidades de los hijos, en vez de uno dedicar un montón de tiempo en cosas que no depositan tantos puntitos, dado que uno tiene tiempo limitado y tiene recursos limitados, uno ejecuta las acciones que le dicen a los hijos en forma más directa que uno los ama. Y básicamente esa es parte de la psicología de conectar nuestros corazones con los de nuestros hijos. Creo que te he visto en algún lugar. Oh, hemos estado casados por los últimos 17 años.
Bueno, vamos a revisar acerca de los lenguajes del amor de los hijos. Así como Joel estaba comentando acerca de precisamente de las necesidades que nuestros hijos puedan tener, esos lenguajes del amor también se aplican a la relación de pareja. En otra dimensión, por supuesto, sin embargo, son las mismas en conceptos, en circunstancias diferentes con los niños. Así que los lenguajes del amor de los hijos viene siendo uno de los primeros, que es el toque físico. Como Joel estuvo mencionando hace un momento, puede ser que alguno de nuestros hijos sea más... puede ser que alguno de nuestros hijos haya sido o sea... el que está siempre queriendo estar cerca de mami o del papá y queriendo estar, que lo abracen, que lo toquen, estar prácticamente más cerca, porque es una necesidad, y puede ser que los hijos tengan diferentes necesidades. Es por eso que dentro de la cita del Espíritu Profecía, donde dice que nosotros como padres debemos de estar estudiando, viendo cuáles son los rasgos de personalidad de nuestros hijos, sus tendencias, sus necesidades, porque puede ser que para uno puede suplir algunas cosas, ciertas acciones, pero para el otro la misma acción no tenga el mismo resultado o no llene tantos puntitos a la cuenta del banco en este caso. So, el toque físico requiere abrazos, besos, palmadas en la espalda. Los menorcitos, los niños pequeños requieren frecuencia y suavidad, los mayores fuerza e intencionalidad. En este caso, mientras más los niños crecen, por supuesto que el trato es más, con más acción y quizás con más potencia en este sentido. A la siguiente viene siendo las palabras de afirmación. Vayan ustedes, los que son padres o que hayan sido padres, vayan pensando en precisamente en las características de sus hijos, cómo ellos se han estado manifestando hasta ahorita, ¿verdad? Y cómo son. Y de tal manera que podamos nosotros poner más unidades de amor en su cuenta. Palabras de afirmación son palabras de afecto, pues te amo mucho, hijito, y puede ser que muchos de nuestros o alguno de nuestros hijos quieran más escuchar esas palabras, ¿verdad? Que se requieren más expresiones diarias, los elogios, hiciste muy buen trabajo, aliento, estoy segura de que vas a encontrar la solución pronto, cosas que les pueden ayudar en ese aspecto. Puede ser que los adolescentes tengan tengan esa necesidad también tremenda, pero las palabras de afirmación, como también puede ser que a cualquier hijo en cualquier edad, el siguiente viene siendo tiempo de calidad. Algunos hijos requieren bastante tiempo de nosotros. No sé si se dan cuenta que uno siempre está detrás de que alguno de sus hijitos o alguno de sus hijos haya sido que todo el tiempo estaba detrás de usted, de ustedes, queriendo que hacer proyectos juntos, que le ayudara en la tarea, a resolver el rompecabezas. Y puede ser que el otro solito haga las cosas independiente, no pida mucha atención, se la pase más tranquilo mirando solo los libritos, pero puede ser que alguno de ellos quiera que usted le lea el libro, a pesar de que él pueda leer el libro, puede ser que él quiere que le cuentes la historia o cosas así, ¿verdad? Entonces tiene que ver con atención indivisa en algo que los hijos disfrutan. Entonces esa es la manera de lenguaje que ellos están requiriendo, es un lenguaje de amor que están pidiendo de parte de uno. Los regalos viene siendo el otro, que también el recibir o el dar. Por ejemplo, si una persona o uno de los niños le encanta, o uno de sus hijos, ya sea adolescente, joven, pequeño, le encanta estar dando regalitos y detalles a otras personas, es porque realmente es la manera que él quiere que lo traten a él también, ¿verdad? Es cosas que les comunican a los hijos, te amo, ¿verdad? Un detallito. No tienen que ser cosas compradas en la tienda, pueden ser cosas que uno mismo crea. En este caso, Jerry le gusta mucho hacer cosas con sus manos, crear aviones con Legos o algún carrito, qué sé yo, y va, mira mami, te lo hice, o mira papi, te lo hice, y va y nos los pone a un lado donde nosotros del buró de la cama, qué sé yo, para que lo estemos contemplando, lo estemos mirando. Es una forma de que él, es forma en que él se expresa su amor, pero cuando nosotros le damos un regalito, para él se le funden los cables, como dicen, ¿verdad? Él está, se agarra eso muy, para él es algo muy importante recibir cositas y detallitos, aunque sean no muy caras, ¿verdad? Pero eso es algo, formas del amor que ellos expresan. Actos de servicio es hacer por los hijos cosas que no pueden hacer por ellos mismos, ya sea que en la escuela les piden ciertas tareas que probablemente necesitan ayuda, o que puede ser que alguno de los hijos sean tan independientes que aunque necesitan ayuda, ellos quieren hacerlo por ellos mismos o quieren investigar por sí mismos. Pero aquellos que tienen esa forma de lenguaje, siempre van a buscar que alguien, ya sea el padre o la madre o un tío o alguien, le ayude, que sea quien esté como un coach, que alguien que esté como mentor, alguien que esté allí para darle ánimo, para indicarle el camino, porque es parte de la seguridad que estos niños o estos hijos requieren. Muy bien, vamos a pasar ahora a otra parte que viene siendo los factores de crecimiento, como lo que Joel ha estado mencionando anteriormente. Quisiéramos que viéramos esto en forma global. Una de las características, una de las cosas que nos pueden ayudar bastante a nosotros, a los padres, poder hacer esto con sabiduría, es definitivamente necesitamos vivir de rodillas, orar fervientemente por dirección divina. Es algo bien básico y es algo primordial, porque es una tarea que la tenemos que hacer en equipo con el Señor, definitivamente, para poder saber, porque Él creó ese hijo, Él lo creó, es su hijo. Interesantemente, cuando ustedes estudian, los nenes saben muy bien que los muchachitos de la edad de tercer año, de cuarto año, segundo año, saben muy bien que son únicos, están aprendiendo de que son únicos. No hay ni una persona igual a nosotras en el mundo. Tenemos, nuestras huellas digitales son específicas, especiales y únicas. Eso significa que puede ser que el trato que estoy dando a uno de nuestros hijos puede ser que sea diferente trato que se requiere para el otro, porque el Señor lo creó. Y a veces no tenemos el manual de instrucción, ¿verdad?, bien claro, hasta que nosotros realmente nos postramos ante el Señor y en humildad le pedimos: Señor, ayúdanos, o ayúdame con este niño, o ayúdame con esta niña, porque ya no sé cómo lo voy a hacer para ayudarle en esta situación, en esta inclinación, en esta tendencia que trae, que no es lo mejor para su desarrollo, no es lo mejor para su vida personal, en su vida social o algo así. Necesitamos la certeza de que nosotros vamos al Señor y le pedimos la sabiduría. La siguiente es estudiar a nuestros hijos, como ya lo mencionó Joel anteriormente, que debemos estar estudiando sus tendencias, sus capacidades, sus fortalezas, sus limitaciones, para ayudarles a fortalecer esas limitaciones, en las fortalezas para seguirlo encauzando, en desarrollar su potencial a lo máximo. Por supuesto, estudiar la Biblia, porque estudiando la Biblia es el manual que el Señor ha dejado a través de las historias que a través del tiempo hemos estado estudiando en la escuela sabática, las historias del Antiguo Testamento. Todas esas historias de alguna manera tienen algo, una lección de la cual nosotros tenemos que aplicar en cada día. Porque no hay sentido de que estudiemos la palabra del Señor, pero que no le encontramos una razón de ser. Algo tenemos que encontrar, una lección aplicada a nuestra vida, y puede ser aplicada a una madre con sus hijos, como puede ser aplicada a una abuelita, como puede ser aplicada a una persona de la tercera edad, a una persona joven, porque la Biblia es un tesoro del cual no podemos decir ya sé de todo. Cada vez que la abrimos podemos encontrar nuevas enseñanzas y nuevas perspectivas, dependiendo de la etapa de la vida que estamos pasando.
Y también quería añadir de que realmente nosotros estudiamos la palabra del Señor diariamente, por supuesto, para nutrirnos de ella y para tener conocimiento, pero también podemos estudiar la palabra del Señor para asuntos específicos con respecto a los problemas o a las dificultades que tienen nuestros hijos. Lo maravilloso de esto es que cuando estudiamos la palabra del Señor, puede ser que no tengamos el versículo fresco en la mente. Sin embargo, cuando estamos enfrentando una dificultad con el hijo o con la hija, el Señor trae el versículo perfecto para la ocasión y nos ayuda a actuar de una manera celestial para con nuestros hijos en vez de actuar para con ellos de la manera carnal o humana. Así que esa es la clave en el estudio de la palabra del Señor.
Gracias. Bueno, el estudio del Espíritu y profecía, tenemos bastante trabajo. Tenemos mucho que poder seguir estudiando al respecto. Podemos encontrar muchísimos consejos que la hermana White ha dejado en el asunto de educación, el asunto de los padres, aún el asunto de la salud, en todos, ¿verdad? Así que, hermanos, necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos documentarnos más, y tenemos tanta riqueza en nuestras manos y en nuestros hogares, a veces en los libros que tenemos en nuestra biblioteca personal. Necesitamos sacar tiempo para estudiar eso. Libros cristianos sobre paternidad, aún libros seculares sobre paternidad. Cuando tenemos la visión en forma general de lo que el Señor quiere para nosotros, podemos abrir un libro secular y podemos decir, este principio se aplica a lo que el Señor me acaba de decir, pero este no. Este es bien cierto, pero este estoy completamente en desacuerdo porque no va de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. Cuando uno primero lee lo que el Señor quiere para nosotros y ya después uno va y ve otro tipo de literatura, uno puede escudriñar y puede quitar y poner y puede tener una claridad más certera de que realmente el Señor te está guiando a tomar opiniones o conceptos que puedes aplicar en tu diario vivir con tu familia. Asistir a clases para padres también, no solamente esos seminarios o fines de semana de paternidad, pero en la comunidad también hay bastante entrenamiento al respecto y uno puede hacerlo, ¿verdad? Trabajar en hacer un cambio a la vez es algo que nosotros recomendamos, porque cuando queremos hacer muchos cambios al mismo tiempo, nos frustramos y no logramos mucho. Así que si realmente ustedes han identificado algún punto débil o alguna situación que puede mejorarse en casa, trabajen una cosa a la vez. Trabajen en eso por un par de semanas, unas tres semanas hasta que lo logran y entonces pasar al siguiente. Pero no dos o tres o cuatro a la vez, porque se puede abrumar demasiado, que se desanime y lo deje por la paz. Y el Señor lo que quiere es que seamos consistentes y que realmente tengamos la firmeza de hacer esos cambios con su ayuda. Mantenerse en continua comunión con el cielo. Yo sé que es un trabajo, como dije, orar fervientemente. A veces, como madre, yo me siento afligida teniendo a mis hijos todo el día en la casa, porque les estoy dando escuela en casa. Y a veces me siento tan afligida por rasgos de carácter que veo, por situaciones que veo que a veces que realmente están fuera de mi alcance o de mi control en ese momento. Y lo único que me queda hacer es, Señor, ayúdame. Constantemente estar en contacto con el cielo, porque en ese momento no sé y necesito que me des claridad, necesito que me des sabiduría. Y el Señor, de una manera u otra, es algo interesante. Yo quiero compartir con ustedes mi experiencia personal en este aspecto. Es algo tremendo, pero yo sé que a veces en el transcurso del día pasan cosas muy buenas, positivas, pero también pasan cosas que no estoy muy satisfecha y que sé que tengo que trabajar en esas áreas. A veces no tengo muchas ideas, ¿verdad? Porque a veces las ideas vienen conforme el proceso de pensamiento va madurándose en el transcurso del día o en el transcurso de las semanas. Pero el Señor, de alguna manera, Él me despierta bien temprano en las madrugadas y por alguna razón me vienen así como los flashbacks, así como momentos que pudieron haber sido mejores durante el día y como que el Señor me lo indica, aquí tienes que hacer algo, aquí lo tienes que hacer diferente, porque es como que el Espíritu Santo te pone en tu conciencia, en tu mente, algo que no te deja en paz y que tienes que hacer algo al respecto, ya sea ponerte de acuerdo con tu pareja y decir, tenemos que trabajar en esta área, o simplemente decir, mañana, al día siguiente o en cuanto salga el sol, quiero hacer las cosas diferentes en ese sentido. Así que cuando el Señor realmente tiene poder para darnos caminos y darnos luz Esa es la manera que él se comunica conmigo. Muy temprano me da esas ideas o me pone ese pensamiento para que ponga en proceso algo, a resolver esa situación. Así que realmente los invito, hermanos, los exhorto, papás, mamás, abuelitos, tíos, tías, los exhorto que realmente el Señor tiene poder para que nuestras familias puedan ser transformadas para su honra y gloria.